skipping game on market day in Guernica.
Hoy estamos muy pendientes de ese aniversario, 82 años del bombardeo de Guernica, y siguen llegando mensajes. Se nos dicen, por ejemplo, yo tengo a mi mamá con 96 años que tiene, nacida en Guernica, lo vivió todo, siempre me lo cuenta porque aunque tiene su edad y no recuerda bien todo, te lo cuenta como si hubiera vivido ayer aquella parte de su vida, porque tuvo que ser horrible y no lo olvida. Y nosotros tampoco queremos olvidarnos. Esa sensación, como nos decía Mayer en Galparsoro, que anunciaba que nos íbamos a meter en uno de esos refugios, para entender el miedo que llegaron a sentir, es lo que vamos a tratar de sentir ahora. Veremos a ver si sentimos desde las ondas cómo es uno de esos refugios. Hola, Mayalen.
Hola, hola. Eso es, bueno, Miriam, como te prometía, nos encontramos en la calle Ibarra, a unos 150 metros de la fábrica Astra, y aquí se inaugura hoy, después de las reformas, uno de los refugios antiaéreos que dieron cobijo a muchas personas durante aquel bombardeo, el refugio de Talleres Guernica. En esta visita me acompaña todo un experto en la materia. Él es Xavier Irujo, historiador y actualmente director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada. Xavier, egunon.
Egunon, que sea.
Bueno, si te parece, entramos y vemos juntos este refugio y me cuentas a ti también qué te parece. Bueno, lo primero, cruzamos esta puerta de metal, ¿verdad? Y bajamos 1, 2, 3 escalones. Esto es de hormigón,
sí,
supongo.
Sí, armado, sí. Era la única forma de soportar el impacto de bombas de 250 kilos, uh-huh. Rompedoras, sí.
Uh-huh. Bueno, avanzamos un poco por este pasillito de como de un metro de ancho, ¿verdad?
Sí.
Y ya entramos lo que sería el búnker.
Sí.
Bueno, aquí ya esto ya se ve un pelín más ancho, pero bueno, tampoco tanto.
No, no es mucho, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente que podía entrar en un refugio de estos. Van a estar 400 o 500 personas en este espacio. Como todos ellos dicen, en todos los refugios estaban como sardinas en lata y no se podía respirar. De hecho, la razón de ser de esta entrada es esa: permitir que entre aire, pero al mismo tiempo tener el refugio cerrado o al menos aislado mediante un muro, de forma que si explota una bomba en el exterior no entre la metralla al interior.
Bueno, este búnker mide unos 22 metros de largo, 5 de ancho. ¿Cómo serían o cómo fueron aquellas horas de esas personas aquí dentro?
Terribles, agónicas, porque bueno, hay que tener en cuenta que ellos no sabían si iban a sobrevivir o no. La sensación térmica, por ejemplo, es horrorosa. La temperatura subía enormemente. Eso añade pues, bueno, una serie de características al ambiente general. La falta de oxígeno enseguida se hizo patente porque entraba mucho polvo y la gente no podía respirar. Eso sumado a la angustia, y luego hay que tener en cuenta la reacción humana en este tipo de situaciones de pánico extremo, bueno, pues hace a la gente vomitar, otras cosas, y todo eso ocurría aquí dentro cuando, bueno, estaban, como digo, como sardinas en lata, de forma que las vivencias en los refugios fueron siempre terribles. Y no muchos de los testigos han hablado precisamente por eso, por el dramatismo de las situaciones.
Bueno, vamos a avanzar un poco, Xavier, si te parece. Estamos viendo que aquí, has comentado que entraban unos 400, 500 personas, ¿verdad? Vemos que hay dos ventanas.
Sí.
Estamos como a un metro bajo tierra o dos más o menos. Claro, tampoco, no sé si valdrían para mucho con tanta gente aquí.
No, y luego es extraño que hubiera ventanas. No sé seguro y no lo puedo asegurar si estas ventanas se abrieron con posterioridad al refugio. Generalmente los refugios obviamente no podían tener ventanas, porque una bomba que explota ahí, aunque la metralla no entrase, la onda expansiva podía matar a todas las personas que estuvieran cerca de esa zona, de forma que yo tendría mis dudas sobre si realmente desde un principio eso estaba ahí o si había una construcción fuera que protegía eso, ¿no? En general, los refugios solo tienen una entrada o dos con un falso muro como ese.
¿Falso muro es el que vemos ahí al final?
Ahora, de aquí parece que está todo sellado, pero no, hay una entrada. Uh-huh. y nada más. Luego a veces se solían colocar sacos terreros en el exterior para proteger un poco más y nada más. Ahora, este es uno de los refugios más seguros, no por la estructura. Realmente la estructura no tuvo mucho que ver con el nivel de supervivientes que ocurrieron en los diferentes refugios, sino la localización. Dijo Imanol Aguirre, era un crío, entonces tendría unos 10 años, escribió una redacción sobre, en Inglaterra, es uno de los críos de La Habana, sobre los bombardeos aéreos fascistas de aquel tiempo, y dijo, con 10 años, en un bombardeo de estos es mucho más seguro estar en una fábrica de armamento que en un hospital.
¿Así?
O sea, que la gente que estaba en el hospital, muchos murieron a causa de las bombas, ¿no? Pero en este refugio no caía ninguna bomba.
Por ejemplo, en el refugio de Andramari, todos murieron allí, ¿verdad?
Sí. El refugio de Andramari estaba en pleno centro urbano y Richthofen, el arquitecto, digamos, de este bombardeo, desde el principio de la campaña iba todos los días, desayunaba ostras con champán a las 5 de la mañana. Luego cogía un coche, Mercedes, y se dirigía al frente, subía a caballo hasta la punta del monte y observaba los bombardeos. Tomaba notas para mejorar de un día a otro y por la tarde acudía a las poblaciones que habían sido ocupadas, por ejemplo, El Orrio. Y allí entrevistaba a supervivientes para saber por qué habían sobrevivido y aumentar, digamos, la capacidad letal de la legión para el siguiente bombardeo. Se dieron cuenta que las bombas de aquel tiempo no eran suficientemente potentes como para destruir un refugio de este tipo. Lo que sí podían hacer era enterrar a la gente viva dentro. Y eso fue lo que ocurrió en Andramari.
Bueno, avanzamos ahí hasta la ventana, Xavier. Creo que ya más o menos todo el mundo se hace una idea, ya todo el mundo sabe quién ordenó todo esto, ¿verdad?
Sí.
Que fue Franco. Y tú pudiste demostrarlo, vamos a decir, con un documento.
Sí, encontramos un documento en los archivos italianos, de hecho, que es el telegrama que reproduce la orden de Franco de mentir. Básicamente se ordena mentir en dos formas diferentes, por acción y por omisión. Por una parte decir que el bombardeo de Guernica nunca ha ocurrido y por otra parte acusar a los vascos de haber quemado, bueno, los dinamiteros y asturianos. Luego la mentira se reprodujo de mil maneras, de haber quemado Guernica.
¿Trascendió aquella mentira? ¿Alguien se lo creyó?
No creo que nadie se lo creyera, pero desde luego se multiplicó. Toda la prensa controlada por los regímenes portugués, italiano, alemán, español, incluso en Japón, se reprodujo. En las democracias, pues no.
¿Hubo un plan previo, una organización? ¿Por qué se eligió Guernica para este bombardeo, para ese ensayo?
Bueno, por muchas razones. En primer lugar, porque tenía el tamaño adecuado. En definitiva, lo que querían era demostrar, especialmente en este caso Goering, ministro del aire del rey, quería demostrar que era capaz, que su arma, o sea, la aviación, era capaz de desarrollar una capacidad destructiva que otras armas no podían, la marina y la infantería. Y por lo tanto necesitaban una localidad que pudiera ser destruida en un 100% con los aviones que disponían. Y ese tamaño, digamos, ideal era el de Guernica. Aparte, el lunes era día de mercado, había hospitales. Se mantuvo sin ser bombardeada, es probablemente una de las pocas villas que no fue bombardeada en Vizcaya hasta el día 26 de abril. Hay que tener en cuenta que en un año ocurrieron 1.200 operaciones de bombardeo. Todos los días se bombardeaban unas 7-8 villas diferentes aquí en Vizcaya. Y esta se mantuvo sin ser bombardeada precisamente porque Richthofen lo que quería era medir el nivel de destrucción que era capaz de desarrollar la Luftwaffe por sí sola. El Orrio lo habían bombardeado los españoles y los italianos también y era difícil saber quién había causado qué daños. Aparte de todo eso, estaba cerca del frente, lo cual también era importante, por eso se bombardea más tarde, porque nadie quería que se supiera lo que había ocurrido. Había que sacar fotografías, como se sacaron, etcétera, para, bueno, de alguna manera valorar el experimento de guerra, pero obviamente había que evitar que la prensa internacional accediera a esto o la Cruz Roja Internacional, lo cual ocurrió.
Hablas de fotografías, Xavier. Si no me equivoco, hay muchas fotografías del desastre, de lo que ocurrió aquel día, pero no hay muchas, al menos, de los fallecidos, de los muertos. ¿Por qué ocurre esto?
El gobierno vasco se negó siempre a hacer fotografías de muertos, excepto aquellas que se utilizaban para la identificación de los muertos. Y no se hicieron. En general, tampoco era, claro, en aquel tiempo estamos hablando un poco de la prehistoria de los bombardeos de terror, aunque bombardeos de terror ha habido desde antes de que se inventaran los aviones. Los primeros bombardeos de terror tienen lugar a mediados del siglo XIX. pero no en la dimensión que estaba ocurriendo todo esto. Y hay que tener en cuenta que tampoco eran personas de guerra, eran personas de paz. Y no estaban, y luego tenían sus creencias también religiosas, y todo eso unido hace que no se sacaran fotografías de cadáveres, por respeto a los muertos, por creencias, ya digo, por muchos factores.
También ha habido siempre un baile de cifras en cuanto al número de fallecidos. Según tus investigaciones, ¿cuántas pudieron ser?
Sí, bueno, aquí la documentación que tenemos, y en esto hay que ser muy preciso, la historia se basa en documentos y en testimonios que son contrastables, etcétera, realizados por personas adultas en el tiempo y lugar donde tuvieron los hechos, ¿no? En el lugar. En este caso tenemos el registro del gobierno vasco de 1.654 muertos, con la circunstancia añadida al registro que dice que solo son aquellas personas cuyos cuerpos han podido ser registrados. En un bombardeo, obviamente, no quedan restos de los cuerpos, apenas, y muchos de los cuerpos quedan enterrados bajo las ruinas. Todo eso no contó dentro de esos de 1.654. Y luego tenemos, aparte, los 500 muertos del refugio de Andramari, 500 según José Iturria, 450 según el alcalde de la villa, La Bauria. En definitiva, todas las personas que buscaron cobijo en ese refugio, esto hace un número mínimo de 2.000. A partir de ahí hay que sumar todas las personas que quedaron enterradas bajo las ruinas y aquellas cuyos cuerpos desaparecieron, pulverizados o quemados. Muchos de estos restos fueron quemados durante 3 días en la plaza de San Juan Ibarra.
Bueno, Xavier,
se computaron, claro.
Fruto de todas estas investigaciones, de todo este trabajo, y como premio, hoy recibes el premio Guernica, orgulloso suponemos, y Zorionak por nuestra parte.
Sí, Guernica siempre ha sido, bueno, pues una, está muy cerca de los corazones de todos los vascos. Gogoan dugu Guernica, bai, guztiok. Hay muy pocas casas en las cuales no cuelga el Picasso de Guernica. Pero, como dijo Telesforo Monzón, después del bombardeo, Guernica se convirtió en un símbolo internacional de justicia, de paz, de derechos humanos, y eso es lo que, bueno, lo que nos conmueve, lo que nos ha llevado a los tres historiadores, en este caso Paul Preston, Ángel Viñas y a mí, a estudiar este caso. Es un caso arquetípico de lo que no debe pasar en el futuro en el mundo, y está pasando. Las personas que físicamente, individualmente, están muriendo hoy en Siria, mueren la misma terrible muerte que murieron las personas aquí en Guernica.
Xavier Irujo, un placer hacer esta visita contigo, conocer este búnker junto a ti, y que vaya todo muy bien. Es que ricasco.
Mil gracias, Suri.